En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos en este viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Es 8 de octubre. Ayer celebramos a la Virgen del Rosario, patrona de puntos de nuestra diócesis como Rota, Villaluenga y Bornos. Desde todos estos lugares se recobró el gozo de las tradicionales procesiones que fueron suspendidas por la pandemia en 2020. Y en el último de los tres pueblos mencionados hubo además anuncio de coronación canónica. La de la patrona de Bornos, que no pudo ser en mayo del año pasado por el virus y que tendrá lugar el 6 de diciembre próximo. Saludos de Gabriel Álvarez al abrir el espejo de Asidonia Jerez de este viernes víspera en Jerez del día del patrón San Dionisio. Nos acercaremos a su tradición que se remonta a la reconquista por parte de Alfonso X el Sabio. También a su confusión porque se trata del Areopagita y no del de París, que ese sí que fue decapitado. Y también nos arrimamos asimismo a su devoción, seguramente no tenida tan en cuenta cuando prestamos oídos más al pendón o a los premios Ciudad de Jerez que instauró el ayuntamiento que lo acompaña anualmente. Desde hoy nos acompañará con una reflexión pastoral Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia, Jerez y pastor al que damos la bienvenida a esta su casa.
En el día que la Iglesia Diocesana de Asidonia Jerez celebra a su patrón, San Dionisio Areopagita, el Papa Francisco abre la fase de preparación al Sínodo de los Obispos que se ocupará de la sinodalidad en la vida de la Iglesia. La reconquistada ciudad de Jerez y su entorno fueron puestos bajo el patrocinio del santo cuya fiesta la Iglesia conmemoraba el 9 de octubre, día en que Alfonso X el Sabio incorporó la ciudad al reino cristiano de Castilla y León. Se buscó la protección y ayuda del cielo para restaurar y acrecentar la fe cristiana de un pueblo que tiempo atrás la había profesado en esta tierra. Acudir a la intercesión de los santos nos recuerda que la vida cristiana requiere siempre apertura a los dones del cielo para crecer en fidelidad al Señor en la tierra. Descubrimos así que el Señor solo nos pide lo que primero nos da. Por eso, la vida en Cristo es siempre don y tarea, comunión que Él nos regala para que la vivamos como verdadera tarea, empeño eclesial. El sucesor de Pedro ha convocado a todos los fieles de la Iglesia Católica y a quienes se nos quieran unir para vivir el don de la comunión eclesial y asumir responsablemente la tarea de caminar juntos. Para ello se nos pide participar activamente en la fase preparatoria y en la posterior aplicación del sínodo que se celebrará, Dios mediante, en octubre de 2023. Respondamos con generosidad a esta convocatoria y pidamos al Señor, por intercesión de San Dionisio Areopagita, que nos enseñe el arte de caminar juntos.
Muchas gracias, don José. Ya sabes, querido amigo, querida oyente, nuestro obispo diocesano, desde hoy presente semanalmente en nuestra programación socio-religiosa.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos acercamos a la figura de San Dionisio, patrón de Jerez, cuya fiesta mañana concita distintos ingredientes con carácter religioso y también cívico-religioso. Se suma a la ciudad, por tanto, se suma al ayuntamiento y el traslado del pendón, junto con esos premios que concede el consistorio, a veces nublan o quizás dejan a un lado la propia figura del santo en el que queremos poner foco, y para ello conversamos con el sacerdote Luis López Cuervo. Es el párroco de San Dionisio, es la persona adecuada para que nos cuente cómo vive Jerez a su patrón. Luis, bienvenido.
Hola, me alegro mucho de escucharte y saludos también para todos los oyentes.
No sé si estás de acuerdo conmigo en que a veces la figura del santo queda un poquito al lado, desde luego no malintencionadamente, y por eso la necesidad de poner foco en este momento. Primero, para aclarar de qué San Dionisio estamos hablando, porque históricamente hubo una pequeña confusión iconográfica. Tenemos a San Dionisio de París, que es aquel al que tantas veces se ha representado con la cabeza en la mano, y a San Dionisio Areopagita, que es quien siempre ha dado nombre a nuestro San Dionisio. ¿Quién es aquel que es patrón de Jerez, Luis?
San Dionisio Areopagita. San Dionisio Areopagita era un magistrado griego que participaba muchas veces en los coloquios allí en el Areópago. Entonces llega el santo San Pablo a predicar y habla del Dios desconocido. Entonces aprovecha que hay muchos dioses en la plaza y hay uno que no tiene ninguna figura. Entonces él habla del Dios desconocido y él va a darlo a conocer. En la plaza está este santo, San Dionisio, pero también está Damaris y algunas personas más que se convierten al hablar de este Dios. Es un Dios encarnado, un Dios misericordioso, y con la predicación de San Pablo, bueno, pues se convierte. Y existe la confusión con el de París, porque en la Edad Media hubo un monje que mezcló a San Dionisio, Areopagita, que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con otro que era francés de París, que fue también santo, y entonces la biografía pues hizo esa mezcla. Y ya en 1800, finales de 1800, bueno, pues ya se estuvo viendo de que eso era incongruente. Entonces se ha ido pues estudiando mejor, y tanto que tenemos a don José, el nuevo obispo de Jerez, que hizo su tesis de San Dionisio Areopagita.
Ah, qué bien.
Es decir, que él mismo va a explicarlo el día del Tedeum, va a dar unas notas hablando de San Dionisio, y también el día 15 de octubre, por la tarde, en San Dionisio, él va a dar una conferencia sobre San Dionisio Areopagita.
Magnífico. Un modo de descubrir quién es nuestro patrón de la ciudad de Jerez. Recordemos que yo detecto, Luis, se celebra el 3 de octubre y el que se celebraría el 9 sería el de París. No sé si aquí también hay confusión.
Claro, el día que siempre por lo visto se ha celebrado el 9, el 9 de octubre. Después es verdad que los calendarios han ido cambiando.
Claro.
Pero cuando llega Alfonso X el Sabio y conquista la ciudad de Jerez, pues dice hoy que santo es, para que ese santo, bueno, siempre guarde a la ciudad.
Claro.
Entonces cuando llega el 9 de octubre le dicen que San Dionisio Areopagita. Y entonces desde 1264 pues se celebra este santo, igual que en Valencia, también en Valencia. El caso es que cuando llega, nosotros decimos muchas veces, bueno, los musulmanes estuvieron en la península casi 8 siglos. San Dionisio Areopagita lleva casi 8 siglos siendo el patrón de Jerez, de la frontera. Es decir, que es una nota a tener en cuenta.
Claro. Y hemos de recordar que en torno a él surgen esos actos cívicos propios de cómo la ciudad le rinde tributo a su santo, con el traslado del pendón que el cabildo municipal lleva al cabildo catedral. Es así, ¿verdad?
Exacto, exacto. La celebración consta de este momento importante, un tedeum, es decir, da gracias a Dios porque se restaura la fe en la ciudad de Jerez, porque empieza una nueva etapa también aquí en la ciudad, en la que, bueno, viene la cultura cristiana, viene una época muy bonita que ya don José Rico irá explicando también la importancia de este santo, especialmente el día 9 y el día 15 en su conferencia allí en San Dionisio.
Tenemos en la iglesia de San Dionisio, en aquella que tiene a nuestro invitado hoy en el espejo como párroco, a uno de los referentes de las iglesias alfonsíes, aquellas que inicialmente, cuando efectivamente Alfonso X el Sabio entró en la ciudad, hizo que mezquitas que existían se convirtieran en iglesias. La iglesia de San Dionisio es además un referente histórico, artístico, importante. ¿Cómo se celebra, cómo es en la propia parroquia, a lo largo del año, el acercamiento al santo, a San Dionisio Areopagita?
La ciudad de Jerez siempre ha conocido a San Dionisio siempre desde la vocación de París, es decir, con la cabeza, bueno, pues le cortaron la cabeza en su apostolado, en su predicación, y claro, la nuestra siempre ha sido Areopagita. Entonces siempre ha habido ahí como un desconocimiento, también ha habido, bueno, pues mucho lío entre uno y otro. Ya don José Luis Repeto quiso recordarnos que tenemos Areopagita, y también el cardenal Spínola también estuvo siempre luchando con defendiendo este santo Areopagita, tanto de que tenemos le pidió al Papa, bueno, pues que tuviera su propia misa, tenemos nosotros nuestra propia misa para con sus oraciones para este santo. Uh-huh. Desde el año 2016 se hizo una imagen nueva.
Sí.
Y bueno, pues la idea es tener una devoción a un santo que lleva casi 8 siglos presidiendo la ciudad y guardando la ciudad. Entonces, este año lo que vamos a hacer es, durante 8 días, haciendo esta celebración, empezaremos, en verdad, el día 8 tendremos una conferencia que dará el vicario de pastoral, don Luis Piñero, una eucaristía, y seguidamente dará una conferencia. Al día siguiente tendremos el Te Deum a las 10:30 de la mañana. A las 12, el obispo presidirá la eucaristía, la pontifical, en honor de San Dionisio, solemnidad. Por la tarde también van a participar nuestros hermanos los carmelitas y la hermandad avanzada en la misa de 8 de la tarde, y entonces llevarán también a la Virgen del Buen Fin, estar allí presidiendo también junto a San Dionisio ese día tan importante. Después, durante esos días, iremos celebrando también a San Dionisio, y el día 15 don José allí presidirá la Eucaristía, también, como he dicho, esa conferencia sobre San Dionisio, y terminaremos el sábado 16 con una exposición del Santísimo por la tarde.
Magnífico.
Terminando estos días, celebrando especialmente este año una cosa muy importante, que, como has dicho, el rey Alfonso el Sabio es el que funda la parroquia, y este año, en noviembre, será el aniversario del 800 años del nacimiento del fundador de esta parroquia, que es real, una real iglesia.
Muy bien.
Por Alfonso de Mersabio.
Pues nos acercamos a San Dionisio, santo, patrón, identificamos a la Areopagita como esa referencia devocional de la ciudad de Jerez, y conocemos también a la parroquia y su actividad, Luis López Cuervo. Gracias por ayudarnos a todo ello hoy en El Espejo, y que la celebración del día sea lo más feliz posible.
Muchas gracias, y invitación puesta a todo el pueblo de Jerez para recordar un momento en el que se instaló la fe y la cultura también que tenemos hoy en día.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos en esa jornada intermedia entre el Día de la Virgen del Rosario, 7 de octubre, y el Día de San Dionisio, 9. Volvemos al 7, pero para tener en cuenta que, además de ser el Día de la Virgen, fue el Día del Trabajo Decente. Y nosotros tenemos la fortuna en la Iglesia de contar con quien nos lo recuerde, este tipo de convocatorias, nos invite a la reflexión, a la sensibilización correspondiente. Es Cáritas Diocesana, que en su ventana abierta cada viernes en El Espejo, hoy nos trae esa jornada, el Día del Trabajo Decente. María José Orellana, adelante.
Hola, Gabriel. Con motivo de la celebración el pasado 7 de octubre de la Jornada Mundial del Trabajo Decente, las entidades que impulsan esta iniciativa, y entre las que se encuentra Cáritas, lanzan un manifiesto bajo el lema «Ahora más que nunca, trabajo decente». En esta ocasión, ponen el acento en el incremento de la precariedad laboral con motivo de la pandemia producida por la COVID-19. José Manuel Jiménez, responsable del área de empleo de Cáritas Diocesana, explica qué reclaman las entidades de la plataforma en este día.
Queremos un año más reivindicar que ahora, más que nunca, debemos tener un trabajo decente, para que el trabajo se convierta en un derecho, para que podamos crecer y realizarnos como personas. Por ello, entendemos que debemos buscar esta nueva normalidad después de la pandemia, pero no en las mismas condiciones anteriores a ella, sino que debemos avanzar en un nuevo modelo económico basado más en la persona y no tanto en el beneficio. Muchos de los sectores que tienen problemas y condiciones laborales que no le permiten vivir con dignidad. Por tanto, reivindicamos que haya medidas de prevención y se trabaje en las mejores condiciones laborales posibles. Aquellas personas del hogar, las personas que están teletrabajando sin disponer de los medios tecnológicos y dispositivos por parte de la empresa, o aquellas otras personas que, aun estando en un ERTE, se han visto obligados a trabajar desde sus casas. Por tanto, reivindicamos que el Estado ponga los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa de las condiciones de trabajo y la prevención de los riesgos laborales, haciendo especial hincapié en aquellos sectores que tienen peores condiciones. Al mismo tiempo, entendemos que debemos de asegurar un empleo de calidad en los sectores público y privado, disminuyendo la contratación temporal y parcial e impulsando la contratación indefinida y la jornada completa. Al mismo tiempo, entendemos fundamentales las medidas de orientación y formación, pero no solo para las personas desempleadas, sino también para las personas trabajadoras, haciendo también especial hincapié en aquellas personas que tienen precariedad en el empleo. Y cómo no, seguir impulsando una subida del salario mínimo para que realmente se ajuste a las necesidades vitales de la sociedad actual. Y por último, modificar el reglamento de extranjería para evitar que las personas se sientan en situación de irregularidad y no puedan beneficiarse de las condiciones de nuestra sociedad actual.
Ante esta situación, desde Cáritas Diocesana continuamos acompañando a las personas vulnerables en sus procesos de búsqueda de empleo y en la mejora de sus competencias para situarse en igualdad de condiciones ante un mercado laboral cada vez más competitivo y con peores condiciones. Así lo explica Jiménez.
Desde Cáritas Diocesana de Jerez vamos a seguir trabajando desde nuestro área de empleo y economía social, realizando itinerarios personalizados que permitan realizar un acompañamiento a las personas para que puedan mejorar sus condiciones laborales, sus condiciones de acceso al mercado laboral. Por ello también vamos a seguir intermediando con el mercado laboral, acercando a estas personas a las empresas, para que las empresas también puedan facilitarle un puesto de trabajo digno. Vamos a realizar la formación como elemento fundamental en el proceso de incorporación de estas personas a ese puesto de trabajo que les permite vivir con dignidad. Y al mismo tiempo vamos a seguir potenciando nuestra economía social a través de nuestra empresa Casa Común, para que, acompañando también a personas, seamos capaces de sensibilizar al tejido empresarial que lo importante somos las personas y no solamente el beneficio que podamos obtener de esa plusvalía en referencia al trabajo que estemos realizando. Por tanto, reivindicamos que tanto las entidades públicas como las entidades privadas sigamos trabajando también por un medio ambiente sostenible, por un medio ambiente que nos permita distribuir en las mejores condiciones posibles aquellos bienes y recursos que actualmente tenemos en nuestra sociedad. Por tanto, volvamos a centrar a la persona como elemento fundamental del tejido laboral, como elemento fundamental para que sigamos generando riqueza, pero una riqueza que al mismo tiempo cuida y distribuye en las mejores condiciones posibles para que todos los ciudadanos y ciudadanas se puedan beneficiar de estos bienes.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, compañera. Gracias a quienes desde Cáritas nos llaman la atención en torno a este y otros asuntos. Nosotros ahora vamos a ir a un libro. Ya sabes que la librería Sidonia, la librería diocesana, te espera en la calle Guiluz, que allí tienes mucho donde escoger. Pero nosotros nos permitimos en El Espejo que haya quien lo haga por ti y quizás te interese esto que hoy nos llega.
El niño del silencio, vivencias de la guerra civil. Presentamos aquí a un libro escrito por una persona que fue muy conocida en Jerez, el padre Miguel Barbero Moreno, carmelita. El padre Miguel había escrito este libro en 1977, narrando, dejándolo para la posteridad, pero no con ninguna intención, simplemente por descargar de su conciencia, de su mente, más que nada, las vivencias y las experiencias tan tremendas que tuvo cuando era niño y vivió la guerra civil en su pueblo, que era Hinojosa del Duque, en la provincia de Córdoba. Narra los hechos con una claridad y con una visión de futuro que parece que está escrito ayer. Entonces es un libro bastante indicado para ver la atrocidad que significa una guerra civil y lo absurda que puede ser cuando estamos matando a los hermanos y sobre todo cuando lo estamos matando siempre sin ningún motivo, aparente o no aparente, pudiendo llegar a una conclusión mucho más pacífica, mucho más cristiana, que es mediante el amor. En estas páginas relata con una intensidad enorme y con una grandeza su postura ante la guerra y cómo puede traumatizar a un niño pequeño que no sabe lo que está pasando, pero que reconoce que algo le inquieta por dentro sin atreverse a preguntar qué es lo que ocurre fuera y en casa, porque tenemos que cambiar la actitud en su casa, su familia, todo, pero todo dentro de una gran fe.
Muchas gracias, Carmen Rodríguez, que nos acompaña hoy. Terminamos y vamos a contarte, lo haremos el domingo con más detalle, la constitución de los nuevos Consejo Presbiteral y Colegio de Consultores. Ahora disfruta, tienes por delante un gran fin de semana. Saludos de Gabriel Álvarez.